Saludo a las personas que están siguiendo esta señal en los países de América que siguen el programa y la señal de CNN en español. Bueno, pues hablaremos de México y de lo que está ocurriendo en estas últimas horas. Un fin de semana muy complejo en el estado de Guanajuato. Seguimos de cerca esta operación del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, la detención de varios personajes, incluyendo la madre de un líder de un cártel llamado Santa Rosa de Lima, este personaje de apellido Yepes Ortiz, Antonio Yepes Ortiz, al que le llaman el Marro. Bueno, pues con videos amenazantes salió a la luz pública este fin de semana con motivo de esta reacción que hubo, donde pues se desataron quema de vehículos, quema de estacionamientos, situaciones diversas que generaron, bueno, pues una gran inquietud a lo largo de las horas en este estado de la República Mexicana. Hay una alerta de seguridad que emite Estados Unidos y de la cual nos habla nuestra colega Belén Zapata. Vamos a escuchar a Belén y después escucharemos a la presidenta de la Cámara de Diputados de México con motivo de una controversia que tiene que ver con el tema del Ejército, de la Guardia Nacional y de una resolución que tomó el Ejecutivo para hacer valer a las Fuerzas Armadas en de temas de seguridad pública, ni más ni menos. Hablaremos con Laura Rojas y más adelante hablaremos con Alejandro Madrazo, especialista en esta materia. Así que empezamos con Belén Zapata, que nos habla de lo que desde Estados Unidos se está diciendo de lo ocurrido en Guanajuato.
Las 26 detenciones se produjeron mientras efectivos policiales, federales y estatales ejecutaban una orden de cateo en un inmueble localizado en el poblado de San Isidro Elguera, en Celaya, un municipio del estado de Guanajuato, en el Bajío mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que tras las detenciones se produjeron ataques a las vías de comunicación y actos de violencia en diversas partes del estado. Por ello, este lunes, el municipio de Celaya y comunidades aledañas permanecían custodiadas por agentes de seguridad federales y estatales. El gobierno de Guanajuato dijo en un comunicado que elementos de la policía estatal realizaba patrullajes aéreos sobre Celaya e Irapuato. A los detenidos se les decomisó 1 kilogramo de una sustancia con características similares a la metanfetamina y más de 2 millones de pesos, unos $89,000, según el comunicado de la Sedena. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, informó en su cuenta oficial de Twitter que durante los operativos no hubo civiles lesionados. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció en su conferencia de prensa matutina que Guanajuato es uno de los estados con mayor índice de violencia.
No se puede permitir que esto suceda al grado de que Guanajuato significa en homicidios del 15 al 20% de los homicidios del país. Un estado. Entonces, por eso se intervino la federación, porque era una situación ya incontrolable.
Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos pidió a sus empleados de gobierno no viajar a la zona donde ocurrieron las detenciones de los presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.
Zapata y esta situación por la cual atravesó y atraviesa México, pero particularmente esta zona de la República, en el Bajío, en donde, bueno, pues hubo todo este revuelo de fin de semana por la operación de las Fuerzas Armadas y la captura de varios personajes vinculados al cártel Santa Rosa de Lima. Bueno, es importante esto porque en este contexto de cosas es que también se da una decisión de presentar una controversia constitucional. La ha promovido la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. Fue acompañada su idea por las bancadas del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Hubo una reacción inmediata también de los legisladores de Morena que le han pedido que retire esa iniciativa como si fuera una iniciativa de la Cámara, que en todo caso la presente pues como partido político. Ella es militante del Partido Acción Nacional y bueno, representa a la Cámara de Diputados como su presidenta. Así que bueno, pues en este contexto, Laura Rojas, es que buscamos una conversación para conocer el alcance de la controversia, las razones de la misma y en dónde estamos parados. Bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, a ver, yo creo que hay que dar un poquito de contexto. Bueno, llevamos en el país discutiendo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública más de 10 años. Uno de los principales grandes temas en ese debate fue el de la necesidad que las Fuerzas Armadas, cuando lo hagan, participen bajo un mando civil y bajo una serie de condiciones que le garanticen a las propias Fuerzas Armadas, que están actuando bajo un marco legal que les dé certeza, y también a la población, que respete los derechos humanos en todo este contexto. Finalmente, en 2019, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobamos una reforma a la Constitución para efectivamente facultar al presidente de la República para que éste pueda desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que era un debate que se dio en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la legislatura pasada, que fue controvertida y que la Corte desechó por inconstitucional precisamente porque no tenía un asidero constitucional. Entonces, digamos, ese debate por fin concluyó. Es decir, ya está habilitado el presidente para desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fue una reforma que se aprobó de manera unánime por todos los partidos políticos, porque además reconocemos que mientras no haya policías locales y policía federal capaces de afrontar por sí solas el crimen organizado, sí se necesita la ayuda de las Fuerzas Armadas para hacerlo. Entonces, esa es la primera parte. Sin embargo, esa misma reforma establece la manera en la que el presidente de la República debe de ordenar el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas. Y entonces lo que hicimos fue retomar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una sentencia de nuestra propia Corte, la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente la que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que dice que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe realizarse bajo 5 criterios que son, en primer lugar, que debe de ser una actuación extraordinaria, que tiene que ser una actuación subordinada a un mando civil, complementaria a lo que hace de manera regular las policías, que tiene que estar regulada, es decir, tiene que estar muy claro cuáles son los protocolos, los procedimientos, y que tiene que estar fiscalizada. Entonces, cuando uno lee el acuerdo que emitió el Poder Ejecutivo Federal el pasado 11 de mayo, de entrada saltan dos cosas muy evidentes. El acuerdo dice: despliega a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional hasta el 2024. Y cuando uno revisa lo que significa cada una de estas condiciones en estas dos sentencias, pues te dice que no puede ser así de amplio el despliegue de las Fuerzas Armadas. Es decir, se tiene que revisar. Acabamos de ver lo que pasó en Guanajuato el fin de semana. Entonces se dice, a ver, en Guanajuato hay una situación muy grave, enviemos a las Fuerzas Armadas a Guanajuato durante un tiempo establecido. ¿Por qué? Porque se necesita y se justifican las razones. Pero no lo dejas abierto a que sea en todo el territorio nacional durante prácticamente todo el sexenio. Otra cosa que es importante es que dice que el secretario de Seguridad Ciudadana se coordinará con el secretario de la Defensa Nacional y con el secretario de Marina. Claramente, coordinación no es lo mismo que subordinación. Un tercer tema importante, la fiscalización. El acuerdo establece que las Fuerzas Armadas serán fiscalizadas por sus propios órganos internos de control, tanto de la Sedena como de la Marina. Nuevamente, para este caso específico, lo que se requiere es una fiscalización externa, no interna. O sea, no que se fiscalicen ellos mismos o se supervisen ellos mismos, sino que tiene que ser un órgano independiente de acuerdo a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso, y además hay otra cosa que es importante decir, que es que el acuerdo traspasa las facultades de la Guardia Nacional, que están establecidas en la ley de la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas en este decreto. Y para ponerlo en términos muy sencillos, Carmen, es como si el Poder Ejecutivo emitiera mañana un acuerdo en el que faculta a la Secretaría de Cultura a recaudar impuestos. Eso no lo, que es una facultad de la Secretaría de Hacienda. Eso no lo puede hacer un acuerdo administrativo. Se necesita una ley para, en todo caso, establecer las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Entonces, en efecto, yo tengo la facultad como presidenta de la Cámara de Diputados de pedirle a la Corte que revise la constitucionalidad de este acuerdo con el único fin, Carmen, de que las Fuerzas Armadas tengan certeza, seguridad jurídica en el marco de su actuación. ¿Por qué? Porque si ahora las Fuerzas Armadas detienen a un criminal bajo este acuerdo y se determina que es inconstitucional, o bueno, o alguien interpreta que es inconstitucional, digamos, los defensores de ese criminal pueden ir a ampararse en contra del acuerdo, y si resulta que es inconstitucional, entonces van a tener que liberar al criminal. Así de grave es la situación, y por eso es importante que haya certeza sobre si es constitucional o no, y por otro lado, que a la brevedad, como ya lo dijo el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Congreso emita una ley para regular todo esto y que ya no esté a merced de un acuerdo administrativo por parte del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, es muy importante decirlo, decidí usar la facultad que me da el reglamento para llevar este tema a la Corte, estando muy consciente de las posiciones de los grupos parlamentarios. Yo lo hice, digamos, lo avisé, lo comuniqué a los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluyendo, por supuesto, al coordinador de la mayoría. Ellos sabían de esta intención desde antes. Sin embargo, yo soy muy respetuosa de las posiciones de cada grupo, y me pareció importante que si el reglamento le da la facultad a la presidenta de la Cámara de llevar este caso tan relevante para el país, más allá de posiciones políticas, se tenía que hacer. O sea, vale la pena. Ahí está la facultad legal, no hay duda sobre eso. Y creo que incluso hay que hacer una reflexión sobre eso. Creo que si el reglamento establece que es una facultad unipersonal de la presidenta, independientemente de la opinión de los grupos parlamentarios, es por una razón, es precisamente porque a veces no hay consenso sobre los temas, y pues con la responsabilidad que tengo, digamos, de hacer que se respeten las decisiones legislativas, pues entonces voy y digo, yo creo, yo considero, tengo razones fundadas para considerar que lo que todos y todas votamos no está siendo respetado en este acuerdo. Entonces, bueno, ese sería el resumen. Ahora le tocará a la Corte decidir, y decir que no es la única controversia que se ha presentado. Se presentó primero una controversia por parte del Ayuntamiento de Colima, cuyo presidente milita en el Movimiento Ciudadano. Luego el gobernador de Michoacán presentó otra controversia, y esa es la tercera. Entonces, bueno, pues al menos funcionarios que militamos en tres partidos políticos distintos, consideramos que es necesario que la Corte se pronuncie sobre este tema tan importante.
¿Ya fue presentado ese recurso en la Suprema Corte de Justicia formalmente? ¿Ya sucedió la acción?
Sí, ya sucedió. Fue el viernes en la noche y ya está en la Corte.
Ya está presentada. Bueno, seguiremos hablando, Laura Rojas, como presidenta de la Cámara de Diputados, pero solo para irme rápidamente a la pausa, hubo una reacción inmediata de Morena, que no está de acuerdo con lo que has decidido presentar, como claramente se ha visto.
También es importante decir que como representantes ciudadanos o del pueblo, pues tenemos también la obligación de escuchar lo que nos dicen los ciudadanos. y recibimos una enorme cantidad de peticiones de ciudadanos, de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, o sea, los mejores juristas del país nos estaban pidiendo que presentáramos la controversia. Yo creo que también se trata de escuchar lo que opinan y las preocupaciones de las y los ciudadanos.
Pues seguiremos oyendo todo esto, Laura Rojas. Gracias por tomar la comunicación para CNN y seguiremos en el proceso de información con este tema. Gracias por estar aquí en esta ocasión.
Gracias a ti, Carmen. Hasta luego.
Gracias, diputada, y hasta la próxima. Y bueno, pues después de la pausa, regresaremos en la parte final con Alejandro Madrazo, abogado del CIDE de la Región Centro, que ha seguido de cerca, desde luego, este tema como una de las voces más críticas respecto a esta resolución que ahora, bueno, pues está con miras a que la Suprema Corte de Justicia de México la revise. Vamos a hacer una pausa y volvemos a más. Bueno, pues Alejandro Madrazo, gracias por estar aquí de nuevo en el programa para escuchar tu análisis de lo que aquí hemos presentado en voz de la presidenta de la Cámara de Diputados sobre este tema de la controversia constitucional. ¿Qué dices al respecto, sumando lo que ocurrió pues el fin de semana en Guanajuato, que es una circunstancia pues bastante fuerte lo que hemos aquí reportado?
Bueno, Carmen, yo creo que lo que sucedió en Guanajuato pone en evidencia lo importante que es que se haya presentado esta controversia constitucional y las controversias constitucionales desde el municipio de Colima y el estado de Michoacán. O sea, que se haya ejercido contrapeso constitucional a la decisión unilateral del presidente de activar al ejército nuevo sin controles. Entonces, yo te diría, son dos las razones por las cuales es importante la controversia. La primera es porque hace funcionar al sistema constitucional y estos tres niveles de gobierno, o sea, municipio, estado y ahora la controversia presentada por Laura Rojas a nombre del Congreso, son un contrapeso a una decisión atropellada del presidente de pasar por alto el gran pacto por la seguridad que aprobó la reforma constitucional de 2019. O sea, eso hay que tenerlo en mente. En 2019 hay un gran pacto en el que todos coinciden, en el que hay que construir una Guardia Nacional civil, hay que reformar profundamente las policías y hay que desmilitarizar gradualmente la seguridad pública. El presidente hace de lado ese gran pacto nacional, se lanza por la libre con la idea de que él unilateralmente y sin supervisión pueda disponer a contentillo del ejército. Y lo que estamos viendo es el contrapeso constitucional de los otros órganos constitucionales que dice, oiga, no, un momentito, esto no es una decisión del gobierno de usted, esto es un problema de Estado y todos tenemos que entrarle. Entonces, bien por nuestro sistema constitucional que está funcionando y que está llevando a quien corresponde, a la Corte, decidir sobre la constitucionalidad del actuar presidencial o no. Pero por otra parte, creo que también es importante en términos de la política de seguridad, porque justo lo que vimos en Celaya es lo que hemos visto a lo largo de estos casi 15 años de militarización de la seguridad pública, Carmen, que es el ejército actúa sin prever adecuadamente las consecuencias y en vez de contener la violencia, la detona. Eso fue lo que pasó en Celaya. O sea, en Celaya hay una acción del ejército que detona una crisis de violencia brutal en todo el estado. Eso se ha repetido una y mil veces a lo largo de toda la guerra contra las drogas. Y eso se ha repetido una y mil veces porque no hay fiscalización, porque no hay una debida regulación del actuar de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y eso es exactamente lo que está exigiendo Laura Rojas con la controversia constitucional que presentó como presidenta del Congreso, que se ciña el uso de las Fuerzas Armadas a un régimen transitorio que la Constitución expresamente plasmó en la reforma del Gran Pacto de 2019, pero que además es un régimen que ya conocíamos y al que estamos obligados por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se nos condenó precisamente por usar sin controles al ejército, un ejército que desapareció a civiles, el caso Alvarado. Entonces, como garantía de no repetición de la desaparición de civiles inocentes por parte de su propio ejército, estamos obligados a un régimen de fiscalización, regulación y subordinación de las Fuerzas Armadas al usarlas en seguridad pública. El presidente se quiso pasar por alto ese régimen y la presidenta de la Cámara de Diputados lo está poniendo en su lugar, llevando las cosas a la Suprema Corte de Justicia. Así que hay que aplaudir a nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, al gobernador Silvano Aureoles y, por supuesto, también al presidente municipal de Colima, que fue el primero que dijo, momentito, esto no se vale.
Pues veremos qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de México sobre esta controversia. Por lo pronto fue presentada el viernes pasado por la noche, en la noche del viernes pasado. El fin de semana tuvimos Guanajuato en toda su intensidad. Y bueno, pues habremos de seguir de cerca todo esto, Alejandro. Te aprecio mucho que estés aquí en estos minutos para hablar de ello y seguiremos en contacto. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti y a tu auditorio, Carlos.
Gracias, Alejandro Madrazo. Y bueno, pues se acabó el tiempo. Gracias al público que siguió el programa. Seguiremos con este tema desde México. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Feliz tarde.